Y estamos.
Sí,
claro, estamos.
El hacer esto sí. Es eso. Es...
Deja de cambiarle los gestos.
Es que no sé cómo hacerlo. ¿Qué le hago así, boludo?
Habla así. El gesto universal de empezar a hablar. Eso tenés que hacer.
No, ese es un gesto. O me haces uno solo, tipo engage, así, y yo entiendo. Claro.
Y pero te estaba haciendo. Te estaba haciendo engage.
Como marcando el tiempo. No, me estabas haciendo así. Yo creí que me estabas marcando el tiempo y vos me ibas a hacer bien cuando arrancara.
Bueno, déjate discutir al aire que ni siquiera saludamos al público y se la pasaron.
Es la idea.
Así es esto. Esto es así, arrancamos discutiendo. Bueno, es una nueva emisión de Remeras Rojas, programa número, ya no sé,
mil.
Mucho. Después habría que calcular, debemos estar cerca de algún número redondo. Siempre pasa.
Tendríamos que hacerlo, el cálculo ese, ¿no?
En la lista lo tenemos, mira, me parece. Lo que
habría
pasa...
que hacerlo, el cálculo. Pero bueno, nada, estamos para una nueva emisión de Remeras Rojas. Hoy vamos a estar hablando de dos grandes temas, dos. Por un lado vamos a tener el capítulo de la semana, que como ya venimos haciendo desde hace algunas semanas, valga la redundancia, vamos a estar hablando de
Discovery,
¿no? El capítulo que dieron el jueves, así que, pero eso va a ser la segunda mitad del programa. En la primera mitad del programa, ¿qué tenemos, Leonardo Rubio? Y de paso lo presento, ¿cómo le va?
Ah, mirá, vino preparado. Está, mire,
venía preparado.
A ella.
No,
ni que,
no,
lo, ni que lo hubiéramos ensayado.
No Kira, sino a la actriz que la interpreta. A Nana.
Sí.
Ah, que no podemos pasar el tema. Yo quiero que sepan algo. Teníamos pensado pensar el tema de la salud de nuestros niños.
Iba,
¿no? Que
iba
cómo
a presentar
es,
la sección.
Que
a
cómo ver. Es, Leito. Bueno, pero tiene derechos y YouTube no nos deja. Por eso no lo vamos a hacer.
Así que se las canta Leo.
Se las canta Leo, que eso no puede agarrarlo, quiero creer.
No.
Quiero creer que no van a venir a bloquear nuestro.
Esperemos que no, por Dios.
Esperemos que no.
Es un cover, ¿viste?
Claro, los covers no entran.
Es un cover a capela, claro, no.
Pero...
Así que bueno, vamos a estar también hablando de Nana Visitor y bueno, un poco de su carrera.
Tenemos muchos mensajes en el chat, agradecemos a todos los que nos están escribiendo.
Ah, está explotado el chat, boludo, sí.
El señor Ocampo dice, che, ¿sí? La versión remix de la intro está muy bien, aguante, es el señor Tecnoman, TSF.
Saludo.
Vayan a buscarlo, es un grosso, es un gran, aparte que es un amigo, es un gran DJ y remixero. Tan grande, piensen esto, el tipo trabaja y hace remix para Kraftwerk, Erasure y Remeras Rojas.
Vamos.
¿Y de
Pecho? Llegamos.
No, de Pecho no. No, pero oficiales.
Ah, oficiales.
De Kraftwerk y
claro,
de Erasure
oficiales,
hace remixes oficiales. Tecnoman es un grosso. Y hay nosotros.
Llegamos.
Sea, llegamos gracias a él, te das cuenta, ¿no? Es gracias a Tecnoman que somos grosos.
Tenemos 2 grados de separación con Erasure, eso estamos.
Es un montón, boludo.
Eso es un montón.
Después, Carlos Alberto Andino dice, chicos. Estoy acá y también prestando atención a la tele que hable el psicópata por cadena.
No, yo
vamos
prefiero
a
no amargarme.
No vamos a hablar de eso. Lo que vamos a hacer es invitarlos a todos a venir a pasar un tiempo pensando en Star Trek y no en las cosas que nos aquejan en la realidad real.
Exactamente.
Así que los invitamos a
disociarnos.
Eso. Hablemos de
por lo menos un rato. Después
no,
vayan ¿cómo
que el peor episodio de Discovery, Miguel?
Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar.
Ya vamos a llegar.
Se confundió, este era el anterior.
Después, el señor Andino, pariente del Andino que todos conocemos, pongan me gusta, dice en el chat. Eso, pongan me gusta, chicos, que nos viene re bien. Porque hay un montón de gente viendo al psicópata, entonces estaría bueno que... Pero bueno, no importa. Después... Eliana dice, abajo el psicópata, no hay que darle rating, mucho mejor ver hoy Remeras Rojas y mañana marchar por la educación pública y gratuita. Aguante.
Vamos a la marcha mañana.
Dania Costa saluda, nos mandan saludos Leopoldo desde Santa Lucía, Uruguay, aguante, nuestros hermanos uruguayos. Después, todo el día con la canción de la cortina en la cabeza, dice Mariano Di Napoli. Ese es el poder que tiene.
Muy bien.
Que es el poder que tiene Tecnomán. Sebastián Touri llegó y saluda muy bien. Desde Villa Ortúzar nos hablan. Todos perdieron la hoja con el significado de las señas. Es que antes en la radio era distinto. Porque en la radio yo tenía un botonito que apretaba y aparecía en el aire. Acá no tenemos.
Y por ahí tendríamos que hacer un cartelito que diga...
Claro.
Habla Fede.
Habla Fede, claro, algo así.
Es verdad.
No estaría nada mal. Después está Axel Dese, que nos saluda. Enrique, un grosso Quique.
No,
6
Martín.
Temporadas siguiéndola y la primera vez que los veo en vivo. Bien ahí.
Muy bien.
¿Solo por qué? Porque lo está haciendo para disociar y no ver al psicópata.
Sí, Martín. Aguante. Dice que se va a ver un rato al psicópata. No, no te vayas, Martín. Quédate acá que está todo más tranquilo.
Esto es más divertido.
Sí.
Esto es más divertido.
La realidad.
Total, después te enterás lo que dicen.
Lo levanta por todos lados después.
Sí, por eso. Después va a tener mucha más prensa que nosotros. Ver nosotros en vivo que es mejor.
Claro,
después mejor. Hablan del episodio, que todavía no vamos a hablar del episodio. Tranca. Eduardo Irigoyen habla desde Fray Ventos, un grosso, otro uruguayo que nos puede. Dice: lo peor que les puede pasar es que se mueran de aburrimiento. No se quejen, múdense a Uruguay. Y ahí está todo mal. No,
sí,
no tanto. En Uruguay también
Uruguay
está hasta las bolas, chicos.
Está medio complicado.
Los queremos un montón.
Sí,
pero
sí.
Está complicado.
Pero me parece que los 33 orientales nos están escuchando. Porque
son 33.
Sí,
no,
sí.
Ni siquiera, no llegamos. Pero bueno, no importa. Bueno, esos son más o menos los que tenemos ahora. Así que bueno, si les parece. Vamos, no, a la presentación.
A la presentación.
Vamos a la presentación y ya directo a Nana Visitor. ¿Le parece, señor capitán?
Y dale.
Tripulación, no hay viaje.
Y después me haces así.
Ahí estamos, ahora sí. Creo que esta vez salió bien. De a poco vamos andando acá, más o menos para el año. Uy, al libro lo agarramos leyendo, mira.
Oh, estoy leyendo un libro de ese nube.
Qué cosa.
Bueno,
qué casualidad. Vio.
Uy, mira qué casualidad, hoy me agarro leyendo.
Oye.
Mira.
Y estamos ya para hablar.
Mira qué turra.
Nana Visitor. Porque algo que aprendimos con Leo cuando la conocimos.
Es verdad.
A Nana. Es que se llama Nana.
No Nana.
Y no Nana.
Exacto.
Nana, Nana.
Que uno dice nana porque no tiene acento y estamos acostumbrados al español, básicamente, que si fuera Nana...
Que tiene tildes.
Tiene lógica.
Exacto,
que estemos acostumbrados que
al español,
idioma.
Claro.
Sí.
A nuestro idioma, claro. Entonces, al no tener tilde, decíamos Nana, pero es Nana.
Con respecto...
Nana, no, se llama Nana de verdad.
Eso te iba a decir, se llama Nana de verdad... Pero no se llama Visitor de verdad.
No, es Nana Tucker.
Es Nana Tucker. Y voy a contar, voy a contar algo que es. Lo escuché hoy en una entrevista que hizo ella, que dio hace el año pasado. De por qué carajo se llama Visitor. Porque es raro como nombre artístico, Visitor.
Sí.
Bueno, ella tiene un hermano. Bueno, tenía un hermano que ya se murió, un hermano más grande. Que al hermano más grande le encantaba mucho ponerle sobrenombres a todo el mundo. ¿No? Cuando era pendejo,
capo.
Siempre le ponía sobrenombres, ¿no? Ahí va el cabeza, ahí va el negro, ahí va el...
Ahí va.
¿No? Culeau, ¿no? Si era de... Si
a, Fede le, a Fede le decía el viejo disquero.
El viejo disquero.
El viejo disquero.
Claro, no, claro, ahí va el fan de, ahí va el fan de TNG y pasa Leo. Esa clase
ahí va,
de
Leito,
cosas.
El Leito TNGero.
Exacto, bueno. No, el hermano, en un momento, ella cuando empieza su carrera... Ella siempre fue Nana, ¿no? En su carrera de corista en Broadway, ¿no? Y de bailarina en un Broadway. Que ya vamos a hablar de eso porque tiene una historia increíble. ¿Qué pasa? Mira. Cuando empieza con su primer actuación de verdad, cuando se tiene que ir a actuación de tele, cuando tiene que ir a afiliarse al sindicato, no le dejaron ponerse Nana. Tenía que tener un apellido.
¿Y a Cher? ¿No la dejaron a Cher?
Bueno, ella dice que a ella no la dejaron. Entonces va y habla con el hermano y le dice, dale, vos que sos tan inventivo, qué sé yo, tirame un nombre. Y el chavo le dice, vamos a hacer una cosa. Yo voy a escribir un nombre, un apellido, en un papel. Pero vos me tenés que asegurar y prometer que sea lo que sea, lo vas a aceptar. Y ella le dice... Dale, me estás jodiendo. Y si no me gusta, no te lo muestro. O sea, la opción es esta. Yo te escribo algo, y un nombre, un apellido, y vos te lo tenés que poner. Sí o sí. Y fue tipo... Ella tenía 22 años, creo, una cosa así. Y le dice, no, me estás matando. ¿Confías en mí o no? No, la verdad que no. Le dice, pero bueno, sos mi hermano, quiero creer que no me vas a poner una guachada. Y le escribió Visitor. ¿Por qué? No tiene ni la más puta idea. Porque el hermano nunca se lo contó. Le pareció gracioso.
¿Qué?
Y dice... Lo peor es que ella cuenta esta historia recién ahora, en el 2023. O sea, el año pasado. Y siempre inventó con que era cuestión de no sé qué, una cuestión artística. Yo, porque la historia le parecía re chota. ¿No? La historia de acepto lo que quiera mi hermano le parecía re estúpida para contar.
Sí, sí.
Pero la posta es que es por eso que se llama Visitor de apellido.
Bravo.
Es maravilloso, boludo. Me encantó, porque la hace re humana a la mina, ¿no?
Voy a interrumpir totalmente un minuto a Martínez. No, Mariano, que está pidiendo tazas de remeras rojas. ¿Podés irte a Bazar FL413? Que lo tienen
y
ahí.
Y tienen.
Y tienen tazas nuestras, que son las que nos regaló un par a nosotros, como esa. Entonces...
Esa es la temporada anterior.
Claro, si quieren tazas de remera
roja...
No,
hace dos temporadas me parece, que es de la temporada 4.
Sí, esto es de la 3.
Temporada 3,
ah,
por
bueno,
Dios.
O sea que hay atrasado. Dos modelos más, aparte. Pueden ir y ver, hay dos modelos más.
Sí. Así que le pueden pedir...
Pero el lobito se mantiene vigente.
A la gente del bazar le pueden pedir una taza.
Exactamente, muy bien.
No nos pagan por las tazas, porque son amigos y les...
Totalmente.
Dijimos que podían hacerlas.
Totalmente. Ya
bueno,
pronto.
Ahí Eduardo Irigoyen dice: me acabo de enterar que Nana Visitor laburó en TED 2 y apareció un cachito y que también fue la madre de Jason en Viernes 13.
Sí. Ahora vamos a empezar con su vida. Pero antes de empezar con su vida artística.
Ahí está en Viernes 13, miren.
Hay que tener en cuenta algo: que es que Nana.
La madre de Jason, claro, como dijo.
Nana viene de una familia de artistas muy grosos. Cuando hablo de muy grosos, es muy grosos. Nana, el padre de Nana era coreógrafo con Bob Fosse. Nada más ni nada menos que coreógrafo con Bob Fosse. Y la madre de Nana era bailarina y enseñaba
Era profesora
de ballet.
Claro.
Pero aparte, cuando se casa con el padre y conoce la onda de los musicales y qué sé yo, empieza a dar clase de baile contemporáneo. Y ella cuenta que como no tenían con quién dejarla, ella eso de los 5 o 6 años, iba, no tenían con, no, eran artistas, digo, una familia de artistas, artistas relativamente pobres, digamos, no pobres, pero digo, artistas, no tenían con quién dejarla con una niñera. Entonces ella iba a los ensayos y, por ejemplo, ella creció viendo a Wen Verdon bailar. Viendo a gente de la recontraputa madre bailar. Entonces ella sabía cómo lo correcto de bailar antes de empezar a bailar. Porque ella tiene una carrera muy grande de bailarina en Broadway. ¿Y por qué? Porque claro, mamó todo eso cuando era pendeja. Es maravilloso esto. Se crió, ¿viste el clásico hijo de actores que se cría tras bambalinas? Bueno, esto es lo mismo, pero tras obras de Broadway. Entonces la mina iba a los ensayos de Broadway.
Una locura.
Y la abuela era también una bailarina y actriz famosa, Sid Charisse.
Exactamente.
Así que lo lleva en la sangre, digamos, el arte.
Exactamente.
Sí. Tremendo.
Exactamente.
Tremendo.
Es una actriz muy conocida de la década del 30, ¿no? De los 40.
Sí, claro, hablando, claro.
¿No? Es una actriz de los 40. Pero bueno, pero sí.
Pero bueno, cuando empezó a actuar, ¿por dónde arrancó?
Haciendo telenovelas. Ella empezó en las clásicas soap operas de... ¿Cómo es? De... Es más, cuenta, es muy divertido. A ver, ella venía de un ambiente muy... El musical y Broadway en general eran tipos muy progres. ¿Sí? Muy... todo lo contrario a lo que está contando el psicótico en este momento en la cadena nacional, ¿no? Pero digo, eran muy progres.
O sea, todo esto después de Broadway, ¿no? O sea, porque ella en realidad empezó su carrera, como dijimos, en Broadway.
Claro.
Ella viene de Broadway, donde todos son locos, gays y
no había problema,
había mucho sexo, drogas y rock and roll.
No, y también mucha inclusión, digo, una de las cosas que ella cuenta es que su madre era una mina que podía decirle, es más, ella se acuerda específicamente de un bailarín de ballet que era negro y gay, y la madre de ella lo llevaba, ¿no me sale el nombre? ¿No me sale la palabra?
Sí, no me
bueno, sale. Lo llevaba a que igual fuera a las audiciones, pero en realidad en todas las audiciones lo sacaban cagando. ¿Por qué? Por negro. Porque, ¿cómo un bailarín de ballet va a ser negro? ¿No? Y la madre como que todo el tiempo, qué sé yo, no sé qué. Y ella nació en ese ambiente. Entonces, en Broadway, ella obviamente era parte de esa idea de inclusión, obviamente diversidad sexual, obviamente joda, loca. Ella dice que sus mejores años fueron en Broadway, porque en realidad Broadway es más allá que el estar en el escenario. Después de salir de ahí, es donde empieza la joda.
Claro.
Digo, claro. tienen la ¿cómo es? Obra, pero lo importante es, era lo más divertido, era después de la obra.
Sí, para el que quiera, mírense la película esta, la que amas tanto vos.
Bueno, ya voy a llegar a eso. Ya voy a llegar a All That Jazz, porque es muy importante.
¿Qué es parte de esto?
Bueno, ¿qué pasa? Ella en un momento...
Alto Jazz.
Ella en un momento cuenta que ella se iba de Broadway, o sea, salían de la obra y trataban de entrar en Estudio 54. Y claro, digo, ella era chiquitita, era una pendeja, entonces siempre la frenaban. Estamos hablando del mítico Estudio 54, ¿eh? La discoteca más progre rara, extraña de Nueva York. Y claro, la frenaban siempre, ¿no? Y no la dejaban entrar porque posta entraban solamente los selectos. Había como un... Los Patovica claro. Ahí eran heavy, heavy, ¿no? Hasta que en un momento ella se da cuenta que la manera de entrar es no sacándose el vestuario de la obra de Broadway que hacía y poniéndose arriba de eso un smoking. Entonces la mina iba con un moño, un traje y abajo las medias y la minifalda de tipo cancán que usaba. Y en ese momento, cuando se hizo notar así, uno de los monos de los Patovica le dijo: vos entendiste todo, entrá. Y a partir de ahí pudo entrar a disco. Y ahí como que empezó su vida, ¿no?
De Estudio 54.
De Estudio 54, pero su vida de discoteca entró gracias a que entendió el lenguaje de donde quería entrar. Dijo: ah, tengo que ser más disruptiva de lo que ya soy, de lo que ya me enseñaron en casa y qué sé yo. Lo puedo hacer, no tengo ningún problema.
Ahora, ¿qué le pasó cuando entró a este ambiente de la foto que estamos viendo?
Cuando entra al ambiente de las telenovelas, claro, se da cuenta que el papel de la mujer era una mierda. El papel de la mujer en las telenovelas era una cagada. Es más, en esta de acá, ella hace de una doctora.
Esta no es de doctor. Pero tengo una foto.
¿Tenés una foto de doctor?
Acá,
ahí está. Esta telenovela es una telenovela fantástica, de mucho tiempo duró, como todas esas.
Muy longeva, por lo que.
Si era Grey's Anatomy, pero.
En otra época. Y ella era una doctora. Pero ¿qué pasa? En realidad.
Mirá, del 63 al 82 duró, terrible.
¿Entendés? Mira. Una locura. Bueno, ¿qué pasa?
Impensado.
Ella, a pesar de ser doctora también, su personaje, en realidad lo más importante era que era la pareja de uno de los protagonistas. Entonces, todos sus diálogos eran de siendo la pareja de. Nunca tuvo un diálogo técnico. Nunca tuvo un diálogo de doctora. ¿Se entiende?
Terrible.
Para sí, una claro. mina. Tremendo para una mina que venía de un ambiente de esa forma, o sea, de su casa, donde había de todo y había una apertura social más grande. Llegar a la televisión la rompió al medio, pero cuenta que está buenísimo porque es lo más parecido que tiene una. O sea, las soap operas, las novelas, es lo más parecido que tiene un actor a tener un trabajo de escritorio. ¿Por qué? Porque entran a las 8 de la mañana, salen a las 5 de la tarde, graban sus cosas y se van a su casa. Y lo hacen todos los días. Y saben claro. que es forever. O sea,
es laburo fácil y estable.
Y estable. Y no tienen que estar todo el tiempo tratando de buscar laburo. ¡Es genial!
Sí, que bueno. Por suerte pasó a otras cosas.
No vayamos a Ted 2 todavía.
No, eso es más reciente.
Estuvo en el piloto MacGyver, ¿no?
Ella estuvo en MacGyver.
No sé si era el piloto.
No, en el piloto.
Sí, piloto. Pero aparte, y después aparece.
Aparece en otro capítulo, pero sí, ella labura en el piloto de MacGyver, en el primer episodio.
En el primer episodio, exactamente. Esa es Nana Visitor.
MacGyver.
Bueno, y una de las cosas que dice
que
ella. Que aparte es MacGyver. No es MacGyver. Otra de las cosas que cuenta, que está buenísimo, es que, claro, ella hizo millones de pilotos. Un montón de pilotos, porque. A ver, cuando vos salís de la idea de la televisión, de la telenovela, tenés que empezar a laburar todo el tiempo, porque si no, no facturás. Y ella hace un montón de pilotos. Y cuando hizo el piloto de MacGyver, fue tipo otro más. No la va a pegar esta serie. Porque dijo, es una estupidez la serie. La idea de este tipo que arregla todo es una idiotez. Y terminó recontra pegándola. Pero.
Duró como, no sé, como un montón de temporadas MacGyver.
Claro, sí, bueno, ella MacGyver la vuelven a llamar. No. Ella creo que hace 3 o 4 episodios después en MacGyver.
Después hace un par de episodios, sí. Pero claro. Creo que hace otro personaje, ¿eh? No, hace
no el... es el mismo del piloto. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Y. Uno de sus.
Bueno, también laburó en Camino al Cielo, laburó en un millón de cosas. En Hunter, ¿se acuerdan de Hunter? Nadie se acuerda
no,
de
No creo
Hunter.
Que nadie se acuerde de Hunter.
Sí, no.
No, hizo pero mucho bueno. Clásico pero de.
Laburó. en Hunter también, en el Auto Fantástico
estuvo. Sí.
Cosas de un capítulo estuvo, hizo un montón.
Sí, a ver.
En un montón de cosas.
Una, ella lo que dice es que ella se, es como que se hace. A ver. Ella entiende que. Ahora vamos a hablar de esto que estamos mostrando. Está para los chicos que no lo ven, está mostrando el de Spirit, la TV movie de Spirit.
Bueno. Ahí era importante porque era la novia de Spirit, tenía un papel importante, era la coprotagonista, pero el piloto no llegó a,
no
nada,
llegó a nada.
Esa serie nunca existió y después se pasó como telefilm.
Pero mucho
como
después.
Tantos otros pilotos que quedan. Viste, que los pilotos fracasan, digo, muchas series arrancan con un episodio doble.
Y eso y después lo pasan como telefilm.
Como coso y después lo, claro. Te lo pasan como
claro.
Telefilm.
Bueno,
pero después no, telefilm. La idea original es que sea el piloto de una serie. Ese es el caso de Spirit, donde ella hacía de la novia.
Lo que vi es que Nana, a diferencia de otras personas de Trek que tienen esta cosa, o sea, toda la gente que trabaja en televisión tiene esta cosa de hacer un capítulo en cada serie, va yendo de serie en serie. Pero Nana, además de eso, pegó varios papeles recurrentes en varias series. O sea, no
sí, y varios papeles importantes. También tenía un personaje recurrente e importante en una sitcom con Sandra Bullock, que sí. No duró nada.
Working Girl. Sí, ahí era del cast principal.
Era el cast principal. Sí.
Era el cast principal, ella, claro, exacto. Pasa que nada, es una serie que duró una temporada nada más, menos. Digo, Working Girl, que estaba basado en la película de Melanie Griffith.
Exactamente.
Del mismo nombre, estaba inspirado en eso, pero acá el personaje era Sandra Bullock.
Secretaria ejecutiva
para... la conocimos acá.
Claro, la que está Steven Weaver, Harrison Ford.
Sí, ese pelo chentoso, como... dicen acá en el chat, sí, totalmente. Bueno, una de las cosas que tiene Nana es que a ella le encanta jugar con su pelo. Le encanta
todo el tiempo,
le encanta jugar con su pelo. Y eso lo sacó de Broadway. Eso lo sacó de que...
Ah, mira.
Eso lo sacó de que el ambiente de Broadway... Vos estás en una obra hoy, estás de una forma, mañana estás en otra obra, estás de otra forma. Pues pensemos que en Broadway, ella en realidad no hace protagónicos durante su etapa de corista, por eso se llaman coristas, están atrás. Y es como, tiene que ponerse de esta forma, bueno, se pone de esta forma. Por lo tanto, siempre juega mucho con su pelo. Pero lo interesante, ella, no lo dijimos, nace en el año 57. Es una señora grande ahora, ¿sí?
Sí, sí.
Sí, ahora me encanta cómo se dejó las canas, cómo está ahora el pelo de ella. No estoy pudiendo mostrar la foto porque tengo esta foto adelante, pero acá la tenemos con el ex marido.
Ya vamos a hablar de Alexander Siddig también. Pero bueno, quería contar esto. En el año 75, no, miento, en el año 74, el amigo de su padre, con el que laburó su padre mucho tiempo, Bob Fosse, la llama para protagonizar una película que iba a ser Bob Fosse. Esa película es All That Jazz.
Ah, mira. ¿Y por qué no pudo estar en All That Jazz? Porque no está en All That Jazz.
Porque no está en All That Jazz. Nana cuenta que Bob Fosse la tuvo bailando, leyendo líneas y cantando durante casi 3 horas. Y cuando terminó, le dijo...
Qué demente, hijo de...
Cuando terminó, le dijo... Me encanta... Pero creo que te falta algo. Después se enteró que en realidad lo que le faltaba era que...
Acostarse con él.
Claro. El papel que quería para ella se lo terminó dando a su novia.
Sí, es re clásico Fosse.
Es tan Fosse eso, sí. ¿No? Digo...
Es más, si ven All That Jazz van a ver eso. Exactamente.
Es más, bueno, porque All That Jazz es una especie de biografía, de autobiografía de Bob Fosse... En el papel de Roy Schneider,
no, no
que
se
no
podía
es, pero...
trincar a la hija del amigo. Entonces...
Exactamente, es que fue por eso. Pero dice que en esas 3 horas ella aprendió más de toda la industria que en todo lo anterior que había hecho. Y que esas 3 horas le sirven hasta el día de hoy. Porque Bob Fosse sabía tanto de cómo se manejaba la industria que al día de hoy ella recuerda esa... como su charla fundacional como actriz y como entertainment, digamos, ¿no? Como entertainer, ¿no?
Tremendo.
La verdad que me pareció maravilloso, porque aparte a mí me encanta Hot Dog Jazz, es una de mis películas favoritas. Pero claro, cuando ella se toma una especie de revancha, porque cuando termina DS9, me estoy saltando mucho, ya lo vamos a hablar, pero cuando termina DS9, ella dice que queda hecha devastada, porque claro, fueron 7 años, es un montón de tiempo. Era su gente, su comunidad. Digo, estaba su marido, al que estamos mostrando acá abajo.
Bueno, el
¿no?
ex.
El ex.
Ese momento.
El padre de su hijo, ¿no? De uno de sus hijos.
Sí, que como ven, siguen teniendo muy buena relación. Criaron al hijo juntos, aunque separados.
Totalmente.
Tienen una relación muy, muy buena. Ella aparecía en los videos que hacía él de los vivos que hacía con gente en pandemia. Ella iba todo el tiempo.
Sí, 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 sí.
La mejor.
El matrimonio de ellos duró muy poco, duró 4 años, creo, nada más.
Sí, sí.
Totalmente.
Pero terminaron pero siguieron en muy buenos términos.
En muy buenos términos para poder criar a Diango.
Diango, exactamente. Bueno,
no terminó en tan buenos términos con su primer marido.
El primero no.
Que es con el que tiene su primer hijo, que nace cuando ella arranca de ese 9.
Eso iba a contar. Claro.
Ha contado bastante de eso. Ahí cuando estuvimos con Leo en el crucero, lo escuchamos de primera mano. Contaba todas las dificultades que tuvo.
Porque ella empieza de ese 9 a ser el piloto y el pibe había tenido al pibe hacía 3 meses.
3 meses.
O sea, exacto, que el pibe estaba en el set.
No este pibe de la foto que estamos viendo.
No este pibe de la foto, o sea, el primer nene.
El primer hijo, y ella dice que corría todo el tiempo, pero que bueno, pero que ella quería el papel. Obvio. Y era un momento muy importante de su carrera, porque era casi, era la primera vez que le daban un protagónico, digo, si vemos hasta acá la carrera de ella, eso es verdad, digo, claro. Había tenido papeles de reparto en cosas que no habían funcionado mucho, esto era Star Trek, que era algo que, digo, TNG venía yéndole muy bien. Bueno, de hecho le fue bien, digo, después ella tuvo los siete años que duró de ese 9, ¿no?
Claro.
Entonces, pero dice que sacrificó demasiado.
Bueno, y acá viene la cosa.
Bueno, como lo dicen muchos actores también.
Muchos actores lo dicen, pero una de las cosas que más le
gustó. Muldrow dice lo mismo.
Una de las cosas que más le gustó a ella, que lo cuenta. A ver, cuando le dan el papel, cuando ella recibe el llamado de su agente. Le dice, me parece que se equivocaron. Pero yo te lo voy a dar igual, vos habla. Llamá a todo, pero me parece que se equivocaron. ¿Por qué? Porque me parece que es un papel para un varón. Y ella le dice, ¿estás seguro? Sí, me parece que sí. Porque dice, como que no, es un...
Comandante, mayor.
Como es un mayor, no sé qué. Y dice, pero me mandaron el guión, o sea, las líneas que tengo que decir. Y eso es femenino. ¿Cómo no lo voy a agarrar? Ahora quiero más todavía querer agarrar este papel. Porque, de nuevo, recordemos que ella siempre venía de... Era como que en su vida privada, ella es recontra progre, ¿no? Y recontra aguerrida. Y claro, todos los otros papeles que venía haciendo en la tele, era la clásica televisión de mujer... ¿no? Sumisa y demás. Claro, cuando se dio cuenta que lo que iba a hacer era una mayor que había sido terrorista, que había sido una freedom fighter en realidad, ¿no? Una guerrera de la libertad por su pueblo, dijo, yo quiero. Acá estamos viendo, para los chicos que no lo ven, la remera de la Che Naná, ¿no? La Che Naná, que es maravillosa. Porque claro, era un papel totalmente distinto a lo que venía, pero era mucho más parecido a lo que era ella.
Claro.
Paren. Son y media.
No, pará, tengo...
Te dejo hacer un recap rápido.
Tengo muchas cosas. Primero.
Sí.
Soy Madame. Hoy yo hago de Madame. Como no tenemos a Madame atrás, yo lo fustigo.
Alguien tiene que serlo.
Sí, está muy bien.
La
en
mina.
5 minutos, sí, sí, terminémoslo.
Bien, la mina, primero. No solamente es actriz y bailarina, sino que aparte es coreógrafa y canta. ¿Está? Digo.
Y cocina.
Y aparte cocina muy bien. Sí, aparte cocina muy bien. No, pero aparte lo que iba a decir es, ella, recuerdan que en el momento de, en DC9, ella en un momento queda embarazada de Alexander Siddig, ¿sí? De Bashir.
No, no, no de...
No de... Bueno, no de Bashir.
Suena pero... que va a tenerlo a él.
No, está bien, no, está bien.
La hijo, embaraza
Siddig. La embaraza Siddig, se parece, está bien ahí. Bien. Y hay un comentario muy interesante, y obviamente, a ver, los guionistas podían hacer la clásica de esconderla atrás de lugares, ¿no? Ponerle claro. Un potus adelante como para que no se note
como
la panza.
Como hicieron en The Nanny con...
Como hicieron con millones de series.
Sí. En Star Trek lo hacen con Kate McFadden y lo hacen con Belana,
con Torres.
Con Torres, sí, con Belana, por eso.
Exactamente, sí,
con Rosan Dawson. El nombre de la actriz.
Rosan Dawson.
Rosan Dawson.
Claro. Bueno.
Seguro que me acuerde, capaz que lo hicieron con alguna más y no,
seguramente.
No lo vimos, no nos dimos cuenta, estaba bien disimulado.
Acá, en DC9, los tipos levantan eso y Ronald D. Moore dice: no, vamos a hacer esta locura de que en realidad es el. ¿Cómo es? El bebé de Keiko y O'Brien, que Keiko no lo puede tener y se lo pasan. Y eso es algo que hace supuestamente Bashir para salvar al bebé. Y hay una escena.
Ahí la están contando en el chat, pero la vamos a contar.
Supongo que la están contando en el chat. Hay una escena maravillosa que es que, claro, cuando Kira se da cuenta que está embarazada, lo mira a Bashir y le dice: esto es tu culpa.
No, en realidad se lo dice en el parto, me parece.
No, cuando está saliendo, no, es cuando se da cuenta de que está embarazada.
Pero si le da permiso para que la embarace, ¿no? Él lo hace sin el permiso de ella.
Sí, pero le dice: esto sí, es tu culpa, como claro. Que, como el chiste de: esto lo hiciste vos. Y lo que cuentan es muy divertido, porque le preguntaron: che, ¿cuántas veces tuviste que hacer esto? Porque eso era parte del guión. Y le preguntaron: ¿cuántas veces tuviste que decirle a tu esposo que era culpa suya, que te estaba embarazado, ¿no? Ese metamensaje, esta joda. Y dice: yo me cagué de risa, pero el problema es que Siddy, Alexander, es inglés y tiene un humor muy especial. Entonces, para él, hacerme una sonrisita, un guiño de ojo era suficiente. Y fue toda la reacción que tuvo. Todos estamos esperando que cuando lo dijéramos por primera vez, ese diálogo, todo el mundo estallara de risa, ¿no? Los técnicos, todos, y tuviésemos que cortar y hacerlo de nuevo. No, salió en una sola toma. Pero porque Siddig es muy especial, conta la mina. Es maravilloso. Es maravilloso. Eso le pasa por inglés, dice. Bueno, la cosa es que
el
en un
humor,
momento.
Ay, el humor inglés.
El humor inglés, claro. Bueno, la hago rápida. Ella se va de DC9 y dice: la verdad que estoy hasta las pelotas, porque eso es realmente. Fue mi vida, fue, ¿no? Mi familia, qué sé yo. Y al toque le dicen: ¿querés volver a Broadway? Claro, ella tenía 42 años. Dice: ¿querés volver a Broadway? ¿Por qué no venís a hacer Chicago?
Wow.
Y fue como la revancha de no poder hacer All That Jazz. Y dice: obvio. Ahora, soy una señora grande. Ya no estoy como para... No tengo 25 para hacer Chicago. Y la ponen a hacer Chicago de una de las protagonistas. No me acuerdo el nombre, pero es una de las protagonistas.
Mira.
Y mientras está haciendo Chicago, que fue un recontraéxito, la llama un tal... ¿cómo se llama? El que acabas de poner. ¿De Dark Angel?
James Cameron.
Y le dice: mira, tengo un papel para vos, pero estamos filmando en Vancouver. Y también dice: no tengo problema, voy. Pero te vas a bancar el viaje, Vancouver, Nueva York, Vancouver. Sí, cero problema. ¿De qué se trata? ¿Por qué decís que es para mí? Porque quiero que hagas de una villana, que en realidad era un villano, hasta que vi de ese 9 y dije: quiero esa mujer. Quiero que esa mina haga esto. Y cambiaron el nombre y Madame X, que es la villana de... que en realidad aparece 4 capítulos nada más.
Dark Angel, 6.
6 capítulos.
6.
Pero aparece poco, digamos, dentro de lo que es la serie aparece poco. que es la villana. En realidad era un tipo. Era un varón. Era un personaje hecho
y
por
además,
un varón.
Nana ha dicho en varias entrevistas que es su personaje favorito de todos los que interpretó.
Uh-huh. Mira.
Sí, totalmente. Ahora, ¿qué pasa? En un momento cuenta, y con esta la cierro, que en un momento, en uno de los capítulos, había que filmar todo lo de ella en un día porque tenía que volar y llegar para hacer Chicago. O sea, toda la mañana, las muchísimas horas de laburo para filmar Dark Angel, todas las escenas, tomaba un avión de Vancouver a Nueva York y a la noche tenía Chicago, ¿no? Tenía una de sus cosas, una de sus funciones. Fue tanto el momento, fue tan realmente, tanto el estrés, porque aparte tenía mucho diálogo, lo que ella decía es que en Dark Angel tenía mucho diálogo. Fue tanto el estrés que cuando llega a Chicago, empieza
a Nueva York
para hacer Chicago, porque si no queda raro. De repente ella en un momento de la obra tiene que decir algo muy específico y es hay como un pacing, ¿no? Hay como un ritmo y todo el mundo habla en ese ritmo.
Porque es un musical.
Porque es un musical Chicago, ¿no? Obviamente.
O sea, pero es una parte que es hablada, pero la hablan con el ritmo sin cantar.
Y era como que había que hacerlo, ¿no? Y ese beat tenía que estar y era parte de y que si no lo seguís El que habla después que vos no puede seguirlo y rompe la cadena. Dice que la mina se puso en blanco y dijo
no.
Pero se puso en blanco y dijo: estoy en Vancouver, tengo que hacer de villana, estoy en mi casa. O sea, tuvo como un breakdown, o sea, un meltdown, se le cruzó los cables. No sabía si estaba en su casa con su hijo. Lo único que veía era una luz enfrente en la cabeza y decía: tengo que hacer de villana, tengo que hacer de la protagonista de Chicago, estoy en mi casa con mi nene, no entiendo nada. Y todas las coristas de atrás le gritaban: decí tal cosa, decí tal cosa, decí tal cosa. Y claro, se perdió el beat, se perdió el ritmo. Y para poder levantar el ritmo de nuevo, su contraparte, el que tenía que contestarle, le contestó un bra 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 bra, en vez de decir realmente lo que tenía que decir, como para que la mina enganche de nuevo en el
claro,
ritmo.
Claro, para que vuelva a tomar el ritmo.
Y ahí la despertó y pudo hacerlo. Pero es como que dice que fue la peor función de su vida.
Pobre.
Porque posta estaba quemada por la cantidad de laburo. Pero claro, pensá que había laburado 12 horas en Vancouver y después a la noche hacer una función en Nueva York. Una locura.
Inhumano.
Inhumano. Inhumano. Sí. Pero así todo dice que Chicago es como su revancha en Broadway. Porque pudo hacer un protagónico de una de sus de las más importantes obras de Broadway, digamos.
Sí, bueno, obviamente.
Bueno, había mucho más para hablar, pero me parece que se nos acabó el tiempo.
Sí, ya está.
Lamento
decir
que, o sea, posta porque tiene una vida muy interesante. La verdad que además se nota que es una persona simpatiquísima y re buena onda.
Mira,
pero bueno.
Acá en el chat dicen. Vancouver, el vuelo de Vancouver a Nueva York es un vuelo largo de más de 5 horas. Te mata hacerlo todo el tiempo. Bueno, sí.
Bueno.
Ella lo hizo varias veces durante la filmación de Dark Angel. Tremendo.
Bueno,
tremendo.
Así que bueno, lamentablemente no les vamos a poder contar más, pero por ahí hagamos una parte 2 algún
si
día.
Quieren seguirla, vayan a su Instagram. Ella está desde toda la pandemia. Está haciendo una especie de coaching porque ella obviamente a través de todo esto sufre mucha ansiedad y ayudó a mucha gente durante pandemia sus videitos. La cuenta se llama Mama Visit, no, Visitor Mama o Mama Visitor. Y ella dice, se autodenomina Nana Mama, o sea la mamá Nana. Y es todo ayuda sin ninguna clase de preparación. Ella habla de lo que le pasa a ella y no sabes la cantidad de gente en los comentarios que reacciona a gracias por decir lo que me estaba pasando. En pandemia lo hacía una vez por día.
Wow.
Así como Alexander Siddig tenía su club, su social club donde tenía gente, ella lo hacía ahí. Ahora lo hace de vez en cuando, creo que es una vez cada semana, una cosa así. Pero está realmente buenísimo. Y si quieren conocer a la mina realmente, a ella, más allá de su actuación, en el Instagram se abre, pero de una manera increíble. Así que, sí, perdón, bueno, pero era el último que digo.
Bueno, nos vamos a saltar la...
Como verán, la... me amo, la amo. Digo, no, me amo yo, no, sí, a ella, sí, la amo, la amo.
Parecía
¿cómo, no,
querer...
¿cómo no quererla? Nosotros se lo decíamos, obvio, en el crucero, ¿o no, Fe?
Una genia, sí,
obvio. Ay, labio, le decíamos, mua.
Obvio, 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 una genia total.
Y copadísima, copa. Me
cae muy bien. Bueno, vamos a la tanda y venimos.
Y vamos a las discusiones, a las discusiones, dale.
Dale. Dale.
Remeras rojas, los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
Hola, soy Gerardo y los pibes de Remera Roja me dijeron que les recuerde que lo pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, siempre buscando @remeraroja con ese al final. Así está bien, nene. Me dejas de romper la bola ya con esta pelotudez de las redes sociales, gracias.
Hola, humans. Soy Stoll, el primo de Quark. Los remeras rojas me prometieron un porcentaje de las ganancias si les recordaba que pueden ayudar a que el programa mejore. Pueden aportar en pesos en cafecito.app o en dólares en coffee.com. Eso es KO-FI/remeras rojas. Estos humans no entienden nada. ¿Cómo no piden latinio?
Jugar es divertido, tengas la edad que tengas.
Jugar es la mejor forma de aprender cosas nuevas.
Jugar genera relaciones que otras actividades no logran.
Jugar es parte fundamental de la cultura humana.
Jugar es un acto revolucionario contra la sociedad de consumo que... Bueno, jugar es algo mágico.
Por eso te invitamos a que vengas a jugar con nosotras a El Círculo Mágico Club de Juegos,
donde vas a encontrar los mejores juegos de mesa modernos, clásicos y para todas las edades, en un ambiente cuidado y de respeto e inclusión.
Seguinos en Instagram y Facebook como El Círculo Mágico CDJ.
Sí, CDJ, es por Club de Juegos.
Tururú, turururú, turururú. Los guionistas de TNG usaron el póker como juego para unir a la tripulación del Enterprise, porque obviamente no conocían el extenso catálogo de Akataka Tienda de Juegos.
Mael, ¿podés dejar de jugar a que sos Jack Palance?
No, aunque usted no lo crea. Tururú, turururú, turú, de lo que se perdieron. Todo por no entrar en Instagram o Facebook y buscar Akataka BG con K y B larga, qué giles.
Los amigurumis vienen directo de Japón y no son solo peluches tejidos, son parte de su cultura y son muy kawaii. Tené tu amigurumi personalizado de la mano de Hecho con Amor, de Mamá Manualidades. Búscanos en Instagram como amigurumis.mamamanualidades para ver todas nuestras creaciones.
Si sos de los que sufren cuando un amigo te dice de jugar al TEG,
¿por qué odias que sea tan largo y que terminen todos peleados?
¿O sos de los que está cansado de que en tu casa
solo jueguen al truco o a la generala?
La tienda Geek Out tiene todo lo que necesitas. Vení a conocer el maravilloso mundo de los juegos de mesa modernos. Conocé nuestro local en Blanco Encalada 2518, Belgrano. O visita nuestra web tienda.geekout.ar.
Geek Out, tenemos todo para que la pases bien.
Las mejores impresiones 3D, los más hermosos sublimados y el mejor trabajo en vinilo lo podés encontrar en Bazar FL413. Hacemos todas las personalizaciones y le ponemos la mejor onda. Búscanos en Instagram como bazar.fl413 y hacé tus sueños realidad.
FL413, un bazar abierto a puro diseño.
Capítulo de la semana.
Y acá estamos otra vez. Y ahora sí vamos a hacer finalmente las discusiones.
Salió bien esta vez, ¿eh?
Vete, pero se puede.
Se puede. No hace falta el cartelito de aire.
No, para nada. Vamos con las discusiones y hoy nos toca un capítulo que, por lo que estuve leyendo en el chat, parece polémico. Yo pensé que iba a haber más consenso.
¿Sí? Ah, mira, hasta a mí me gustó.
De aceptación, pero bueno.
Me encantó el capítulo, me divertí mucho, a mí me
re gustó el capítulo también, digo, la pasé muy bien y además me pareció un buen capítulo, digo, me pareció que en este capítulo hacen lo que no venían haciendo en los anteriores, o sea, chorear a Star Wars.
Es verdad.
No hacen lo que venían haciendo.
No, por eso dije, claro. Me parece que en este capítulo no hacen lo que venían haciendo en los últimos
por
capítulos.
Por eso está bueno.
Este me parece que es un capítulo re de Star Trek.
Acá Facundo sí, dice, me gustó, también me gustó Shattered de Voyager. Bueno.
Y bueno, está bien.
Bueno,
pero
están
no.
haciendo cosas de Star Trek, ¿qué más queremos, chicos?
Claro, a ver, está bien. Y bueno, por
es
eso.
Verdad.
A ver, vamos a decir la verdad.
Me parece
a ver, paren.
Más trekker que lo normal. A ver, no vamos a hacer resumen ni un carajo, o menos, porque no tiene sentido, se supone que lo vieron. No.
Claro, eso es otra. Pará, porque lo estuvimos. Justamente, ¿sabes qué? Lo estuvimos hablando con ella. De que la mayoría de los que hacen reseñas en YouTube, lo que hacen es que cuentan el capítulo. Suponemos que si están viendo esta parte, es porque ya lo vieron.
Claro, a ver, con el capítulo de la semana es distinto, porque cuando lo hacemos con capítulos viejos, bueno, no pretendemos que ustedes lo hayan visto, pero acá que es un review de un capítulo que vieron hace 4 días, digo, se supone que si los están escuchando es porque lo vieron. El problema es para los que lo escuchen dentro de 4 años. Capaz que para esa gente, pero bueno.
Hola, si gente del futuro. Vayan a ver el capítulo que se llama Face the Strange. Así se llama.
Sí. A ver, igual más o menos, como uno va desarmando el capítulo, también vamos contando un poco de qué va tratando, digo, te vas a enterar un poco, pero bueno, por eso digo, alguien lo comparaba ahí, ¿sabes?, con Shattered, qué sé yo, sí, está bien,
bueno, pero Trek tiene mil de capítulos así en cada serie,
obviamente, pero digo, pero por eso me parece que es un capítulo que está bien, y además me parece, a diferencia de Shattered, digo, yo no comparto tanto, porque me parece que es un capítulo, este capítulo en particular, que solo se puede hacer en Discovery. O sea, digo, a ver, en Voyager lo hacen, pero porque también se agarran casi de un recurso muy parecido, que es usar a 7 que no estaba las primeras temporadas.
Exacto.
Entonces ella viaja a un momento donde ella no conocía la tripulación y la tripulación no sabía de su existencia. Acá aprovechan otra cosa totalmente distinta, que es la terrible evolución que tuvo Michael como personaje. Lo cual es algo que solo es aplicable a Discovery. En ninguna otra serie de Star Trek, ningún personaje tiene un arco tan grande como cosa. ¿Qué? ¿Quién?
DS9, Cisco. Solamente.
¿Pero tiene un arco tan grande? ¿Cambia tanto tan grande realmente?
Como, acá es cuando yo digo cómo cada uno ve lo que le gusta.
¿Vos la ves,
¿no?,
a Michael?
No sé. Yo creo que, a ver, el personaje que más arco tiene en DC9 es Nog, sin lugar a dudas. Es con el único personaje que imagino que esto
bueno,
se podría haber hecho.
Sí, pero o sea, me parece que Cisco también tiene esta cuestión de ser el comandante cabeza, qué sé yo, a aceptar ser el profeta, digamos.
Pero él ya era así en el primer capítulo. Ya era re buena. O sea, ya cuando ves las escenas con Kai Opaka, ya es así él.
Pero era
tiene
más
que aceptar su rol como
sí,
profeta.
Está bien, tenés razón.
El
ejemplo de Nog es mejor.
Además, muy importante esto, que me parece tremenda la actuación de Soniqua. Porque vos cuando la ves a la Michael de la primera temporada, es otra la cara que tiene. La cara esa, y cuando la ves, decís, esta es la Michael de la primera temporada,
ah, ¿sí?,
y la reconozco. Es un personaje que cambió. La comparás con esta otra que sonríe, que tiene relaciones buenas con las personas, que no tiene que andar a la defensiva todo el tiempo y cuidándose y siendo cerrada. Y lo ves en la actuación, cuando ves a una y ves a la otra, son dos personajes, va, es un personaje que cambió y evolucionó. Y eso, aún con todo lo que quiero a DC9, en Cisco no sé si lo vería. Yo, vos ves la cara de si vos me mostrás una foto, no, más allá de la pelada pelo, y la barbita, claro. No, pero más allá no, del no, cambio entiendo, cosmético.
Entiendo lo que decís, entiendo lo que decís. Claro, con Nog sí, con Nog sería definitivamente el personaje, sí, tenés razón.
Nog es el personaje que hace este arco de evolución, pero bueno, pero era un personaje muy secundario, digo. Entonces digo, por eso también digo que este capítulo me parece que solo funciona en esta serie. Porque no hay personajes que tengan un arco de personaje como el que tiene Michael en ninguna serie de Star Trek. En buena medida, por todas las cosas que siempre hablamos de las otras series y de la gran diferencia que tiene Discovery con las otras, que para muchos es algo criticable, que es eso, digo, que está centrada en Michael, básicamente.
Y que acá se nota y está perfecto.
Obviamente, digo, entonces es un personaje que tiene un arco de personaje mucho más amplio que el que han tenido cualquiera de los otros,
sí,
personajes,
obvio,
porque en general no modifican su situación, digo. Picard, Kirk, qué sé yo, arranca siendo el capitán del Enterprise, termina siendo el capitán del Enterprise.
Sí, Janeway.
Cisco mismo, digo.
Janeway.
O sea, digo, Janeway, digo, sí, o sea, qué sé yo. Bueno, por ejemplo, la que tenía todo para cambiar eso era Janeway. Era Voyager, pero pasa en dos capítulos. O sea, con el tema de los maquis y qué sé yo.
Claro.
Esa transformación, los tipos, en tres capítulos te lo transforman a todos en federitos.
Y ya está.
Y dejan de cuestionar órdenes, digo. Se encuadran todos en el esquema de la federación. Digo, es una serie que tenía todo para hacer esto. Uh-huh. ¿Entendés? Y que como que era parte de su gracia. Pero lo sostuvieron en piloto.
Lamentablemente no lo usaron.
Tiene que ver con la forma de hacer televisión y con esta cuestión de que
sí.
Si vos tenés capítulos autoconclusivos y querés, el status quo tiene que modificarse lo menos posible.
Claro.
Porque vos, la gracia de ese tipo de series es que vos podías ver los capítulos en desorden y no tenía que importar.
Sí, algo.
La distancia. Cerrar detalles como los Simpsons, digo. Los Simpsons van a tener 4 años siempre. En la serie Live Action, la diferencia es que los personajes envejecen porque
crecen, los actores envejecen.
Adultos,
claro.
Porque los acá actores envejecen. Pero más allá de eso, después no hay cambios radicales.
Acá en el chat, Axel dice: el doctor en Voyager tiene un gran arco, me parece. Y puede ser, porque recordemos lo hijo de puta que era la primera vez que lo activan.
Sí, pero igual no cambia tanto en el trato, en el día a día. Es como. Acá ella cambia los manerismos, cambia la postura, cambia eso.
Bueno, lo que estamos viendo acá abajo, que los chicos no lo ven, bueno, es la pelea.
Tampoco,
es cuando están ellos
dos. Tampoco tiene tanto en pantalla igual,
No, tampoco tiene tanto en pantalla.
Tampoco hay tanto en pantalla de la. Es verdad, tampoco tiene tanto en pantalla la de la primera. La de la
a ver,
primera,
no es para criticar obviamente. A lo anterior, era otra forma de hacer televisión, no estamos diciendo que lo otro estaba mal, pero estamos diciendo que se nota que es muy. Tiene mucha calidad el trabajo que hace esta actriz en este capítulo.
Totalmente,
es maravilloso. Y vamos a reconocer, tanto se la golpea con el Michael llora, pero miren este capítulo y van a ver el calibre de actriz que es.
Ella no es mala, el problema en todo caso habrán sido los guiones que le tocaron tras. Claro.
Bueno, a mí me mató la escena, me mató la escena cuando está con Book.
Ah,
y Book está como que. A ver si la enganchás.
Sí.
Esa escena.
Es genial, claro, porque es de la temporada que ellos están viviendo juntos.
Viviendo juntos en la cosa. Sí. Y claro, vos pensás que la mina hace un capítulo atrás le dijo, bueno, acá cortamos, porque obviamente no podemos y qué sé yo. Porque recordemos que lo que hizo Book en la anterior fue ir en contra de todo lo que ella cree. Uh-huh. Recordemos que en la cuarta... Book traiciona a la federación de la peor forma había por haber. Y a lo que ella le rompe es eso. Pero ella, cuando se encuentra con el Book del pasado en este capítulo, lo ve totalmente enamorado a él. Es tremenda la cara. Es Me mató esa escena, es maravillosa.
Igual voy a decir...
Por todo esto que es que yo digo que este capítulo solo funciona en una serie de como Discovery.
Pero por supuesto.
No hay otra serie que tenga ese desarrollo de personaje, ¿entendés? No hay otra serie donde de Star Trek, por lo menos estamos hablando, ¿no?
Sí,
¿no?
Star Trek.
Que al personaje lo puedas poner en esas situaciones y el tipo padezca, digo, cuando fue... qué sé yo, Tapestry, digo, te tuvieron que inventar todo un pasado de Picard. O
claro.
Sea, te lo ponen en una situación que Picard había sufrido en su adolescencia, digo.
Pero que jamás sabíamos, claro.
Bueno, pero claro, volviendo, hablemos del capítulo
pero qué sé yo, con Cisco lo hace cuando te meten en la escena donde muere la mujer, ponele. Cuando los profetas lo someten a eso y le dice, siempre me recuerdan esto y para mí es un momento muy doloroso.
Primer capítulo.
Está bien, pero también es en el primer capítulo y es algo que ya estaba puesto de antes y es para que funcione en ese capítulo.
Claro.
Digo, por eso me parece que este capítulo funciona muy bien. Y solo funciona en la lógica de esta serie. Incluso su interacción con todos los demás personajes. Cuando Michael va al puente y les pide que la ayuden.
Esa es la parte más floja para mí. A ver, si hay una crítica que tengo para hacerle a este capítulo, es que entiendo lo de decir, mirá cómo nos conocemos y cómo el conocernos y la conexión que hay entre todos nosotros es lo que nos hace fuertes. Y qué es el tema de esta temporada, ¿no? Pero me parece que un capítulo tendría que ser más eficiente. Y si vos le vas a dar ese arco, se lo das a un personaje. Entonces, el que tenía que reconocer que las conexiones son importantes es Reiner. Entonces, cuando lo haces con Reese, la escena esa donde...
queda re bien.
Que es el momento donde lo usás. Ahora, que al mismo tiempo estés haciendo la misma escena con Michael es repetitivo e innecesario. Más cuando yo estaba todo el tiempo diciendo, Michael, sacate el arma del culo. Michael, sacate el arma del culo. Porque así les mostrás que tenés magia de tecnología y te van a creer que venís del futuro.
Claro, o toca su coso y hace el holograma.
Más cuando tenemos un reloj tildando, ¿entendés? Tenemos un reloj de que tenemos 7 minutos para arreglar todo y vos estás 8 horas hablando con cada persona del puente diciéndole cosas que ahí sí dice cosas que nunca vimos, no como con lo de... justamente lo contrario de lo que decía Fede, que la parte fuerte del capítulo y la que está buena es cuando volvemos a momentos que realmente vimos y que vimos el cambio y vimos cómo afecta a los personajes, pero eso me lo contrarrestás con ella tirándole datos a las chicas, que el único dato que sí vimos realmente en pantalla fue cuando le dice a Tilly, vos tenés miedo de que te acuchillen mientras dormís. Porque a todo el resto tuvo que inventarles datos. Porque
claro,
obviamente, porque obviamente son personajes que no importan, ya lo hemos hablado. El tema es que no necesitabas hacer lo mismo dos veces. Hacías el coso con Reiner, de que Reiner tire, mirá, Riz, yo te conozco, bla, bla, bla. Y a Michael le tirás el que los convenza con la tecnología, que encima Arian después le hace el comentario, ay, qué tecnología maravillosa que tenés, cuando le muestra el dibujito
y la
de
puta madre,
la y qué sé yo.
Claro.
Y es como, con eso solo ya los convencés que venís del futuro, no necesitabas tirarles todo un diálogo de 8 horas cuando sabés que tenés el reloj andando y es la última oportunidad que tenés.
Era parte de la gracia del capítulo.
No, está claro.
Me pareció ahí es, a ver, es para hacer, es la crítica que le hago al capítulo. Más allá de eso, el resto me pareció muy bueno y muy fuerte.
Yo tengo dos críticas para hacer el capítulo. Uno es un capítulo de relleno, que está bueno, pero es un capítulo de relleno. Es un capítulo de relleno.
Esto tiene que ver con lo que yo hablaba el otro día. ¿Se acuerdan que les dije? Che, hay 4 piezas, si resuelven una por capítulo...
No llegamos.
Bueno, ahí tenés ya este capítulo... Va, aunque no sé si no consiguieron la... O sea, ellos no, pero al final no. Medio como que dan a entender que
nosotros se adelantaron. Nosotros,
sí.
Se les adelantaron
con
y se
descubrieron.
Entonces, técnicamente,
claro, con seis
la
horas.
Pieza se descubrió. Claro.
Y la segunda crítica que tengo para hacerle es que me hubiera gustado, a mí, que hubieran aparecido otros personajes. Que apareciera Pike.
No, Lorca, aparte, yo quería. Estábamos todos esperando a que apareciera Lorca, pero claro, como dicen en el chat, ¿sabés lo que debe costar?
Bueno, a mí me pareció raro que no apareciera Saru. Podían haber hecho que apareciera Saru y no aparece.
O Pike. Hubiera estado bueno que estuviera Pike también.
De nuevo, no pueden. Pero...
No sé, porque Pike es parte de la saga. Con Lorca es más difícil. Pero Pike es parte de la saga. Lo llamás Ansomón para que haga.
Aparte, están filmando ahí. Pero bueno.
A ver, lo de Lorca creo que todos esperábamos y era. Y era medio cantado que no iba a aparecer. Que no iba a aparecer Lorca, digo.
Hubiera estado buenísimo.
Era medio cantado. Y Saru me parece que no está en todo el episodio. Capaz
no está en todo el capítulo.
Capaz que le dieron Franco.
Le dieron Franco Baniato.
Sí, es que puede ser, que no pudiera grabar por algún motivo.
La otra que tendría que haber aparecido, hubiese sido maravilloso, es Georgiou. Obviamente, claro. Pero háblame de caché alto ahora. La mina ganó un Oscar, eso, boludo.
Faltó eso, ¿no?
Faltó Guita.
Pero a Pike lo poder.
Faltó Guita.
Que aparecieron algunos de los personajes que.
Pike podría haber aparecido.
Bueno, apareció Adrian con eso.
Sí, fue lo único que tuvimos.
Al otro, y el negro, que no me acuerdo cómo se llama.
Ah, el negro que está ahí en.
Que es uno de los que se va.
¿Qué le había pasado? ¿Se iba?
Agarró laburo en otro lado, dijo. Se transfirió.
Se transfirió, claro.
Okay, y ahí entró el otro negro, que es lo mismo. Que es iguales. Igual de inconsecuente que el negro que se fue.
Ah, bueno. Eso sí.
Qué mal que habla esto de nosotros.
Hay un par de momentos con Stamets que son maravillosos. Primero cuando entra y les dice a todos... soy gruñón y malapurado y no me los banco más, váyanse de acá. Y toda la gente se va.
Y toda la gente se va porque recordemos que en las primeras temporadas.
Y él lo dice.
Era posta, sí.
Y dice: yo antes era mucho más gruñón, ahora como que con el coso tardígrado me hice más tranqui. Sí. Y después el momento en que dice. Sí, además sigo usando esta excusa de que se vayan porque si no se van a infectar de esporas y no sé qué cosa. Y me preocupa que nadie se dé cuenta de que estoy mintiendo.
Me preocupa que mi equipo no se dé cuenta que estoy mintiendo. Es genial, boludo. Es uno de los mejores momentos a nivel chistes. Me pareció maravilloso.
Y la verdad está buenísimo que le den algo de bola a Stamets, que estaba
pintado el óleo.
Que de nuevo, esto de que por el ADN tardígrado, no sé qué por
ahora. No lo afectan. No, es que está re bueno que recuperen eso que es del capítulo del Time Loop, donde aparece Harry Maud, que es el primer capítulo donde te muestran que a él no lo afectan las zarazas temporales por el ADN tardígrado. Y está bueno que lo vuelvan a utilizar en este capítulo.
Yo pensé que iba a aparecer hasta Harry Mood. Pensé que iba a aparecer, boludo.
La charla con Reno me parece buenísima. Dice, no estarás en un loop temporal vos.
Sí.
No, yo esto también es...
Acá tengo la cara de cuando... Tengo la foto de la cara cuando le hace la pregunta. Es mundial eso, sí.
Es genial, es muy divertido, muy gracioso. Digo, y está bien, es un capítulo de relleno, vos decís, Leo, que eso no te gustó. Pero la otra vez te quejabas de que te molestaban cuando era toda una temporada de construcción. Con este criterio, todo TNG es de relleno.
Chupame el escroto, viejo discorero. ¿A qué tiene que ver? ¿Sabes qué me haces acordar con eso? Mira, acordate. Pero TNG, boludo. Es como el Apario Macri, boludo.
¿Qué
tiene que ver TNG, boludo? Todo lo que estamos hablando
del capítulo. Vos me decís, este capítulo es de relleno cuando es un capítulo autoconclusivo y autocontenido, que es verdad que no hace avanzar la trama principal.
Pero dije, la crítica que es eso. Después el capítulo me
gusta. Momento. Pero este capítulo
para mí sí la hace avanzar.
Porque de nuevo, la trama principal
es Reiner.
Es la relación de los personajes y esto avanza un montón. Es más, yo miraba este capítulo y con las cosas que pasan, las cosas que se dicen los personajes, yo digo, ¿cómo es que no sabe? Parece un capítulo en el que sabían que era la última temporada. Porque parece un re capítulo de ayudar
cierre,
a cerrar personajes.
Claro. Sí.
¿No te da esa sensación de que es parte de un final este capítulo?
Quizás es uno de los ¡Ojo!
No creo.
Quizás es uno de los que se refilmó.
No creo.
No me parece, pero puede ser.
Es que no pueden haber refilmado tanto.
Se supone que es para lo del final lo que refilmaron.
Claro, que fue algo del cierre y nada más.
Solo refilmaron el final nada más, ¿no?
Sí.
Entonces fue de pedo.
Pero re da la sensación de una... de mirá cuánto crecimos, mirá cuánto cambiamos.
¿Sabés a qué me hizo acordar? ¿Sabés a qué me hizo acordar? Al último de DC9. A What We Left Behind.
Claro.
Hay ciertas cositas de eso, ¿no?
Claro, entonces, la verdad que no sé cómo esto no estaba pensado para una temporada final, porque es un desperdicio. ¿Qué haces después con los personajes después de esto?
Nada, seguís tirando tiros y diciendo Star Wars.
No, pará. Si hubieran sabido que era la temporada final, es muy probable que hayan conseguido a alguien, hubieran conseguido, sí, a alguien más.
No sé
si Lorca, pero te hubieran traído a Pike, te hubieran traído a Harry Mudd, qué sé yo, alguna boludeo de eso te hubieran metido.
Acá le quería contestar a Martín Herrán, que puso: el arco de Michael es enorme, pero cuando le dieron la capitanía en ese momento pensé que era como mucho demasiado rápido. No nos olvidemos que Michael era la primera oficial de la nave de Georgiou, de la Gensu.
De la Gensu, claro.
De la Genju, o sea, estaba de hecho ella estaba ahí y estaban a punto de darle la capitanía. Pasa que pasaron del motín y qué sé yo, y su carrera se va a la mierda.
Hicieron era una boludez, que lo hablamos en su momento, era lo de Tilly, que era comandante y no tenía sentido.
Cuando la hacen capitana, lo que no me había cerrado es que en la misma temporada le habían quitado el rango de número uno porque la mina rompía protocolo, se iba al carajo, hacía la suya y no trabajaba como correspondía. Y al final de la temporada le recompensan todo eso dándole la capitanía. Eso era lo que no cerraba.
Bueno, pero no salvó el mundo.
Claro, como salvó el mundo está todo bien.
Otra vez, claro.
Es como a Kirk. A Kirk le hicieron eso. No. Ah, salvaste el mundo, está bien. Bueno, no sos más almirante, te damos una nave, dejate de joder, viejo boleto. Claro.
Es un tópico que se...
Es re trequi eso, boludo. Es re trequi.
Si vos salvás el mundo, te damos una nave. Está en el contrato. En el contrato con Starfleet, vos salvás el mundo.
Pero tiene todo el sentido. Claro, si yo salvo el mundo, lo menos que espero que me den una nave.
No, y aparte, ¿para qué voy a dejar a un salvador del mundo atrás de un escritorio? No tiene sentido, boludo.
Bueno, acá me dicen era Kirk de la línea Kelvin. Eso no tiene... No, es el que menos sentido del universo. Eso no existe, la línea Kelvin, ¿ok?
Bueno,
no pará. Cuenta.
Yo quiero hablar de la dirección. La directora es Lee Rose. Tiene una carrera interesante. Ya viene dirigiendo varios capítulos de disco. Dirigió en la primera, en la segunda y en la tercera temporada. Me gusta porque pones mi imagen de Book en bolas. Me encanta.
A ver, ¿quién no se distrajo en ese? Hasta Michael. Me encanta que Michael está súper distraída por los músculos de... Creo que no se encama hace mucho, Michael. Perdió el chongo.
Es muy posible. Perdió el chongo.
Está súper distraída y toda la audiencia estaba súper distraída. No entendí nada de lo que pasaba en esa escena. Solo veía músculos.
Sí, puede ser.
Ah, y después te quejás de Rick Berman. ¿Quién sos exactamente igual?
Bueno, un poco de revancha está listo, ¿viste?
Bueno, voy tomando nota para el juicio.
Lo que digo es que Lee Rose dirigió un capítulo en la primera, en la segunda, en la cuarta dirige dos y ahora en la quinta. O sea, viene hace rato, pero que también hizo es la clásica directora de te invitan uno o dos capítulos por serie. No tiene nada muy grosso, pero acá labura muy bien, ¿eh?
Sí, la verdad que la dirección muy sólida.
Muchísimo.
Muy sólida.
No hay, o sea, no le encontré...
Che.
¿Vieron que siempre digo que salvo Olatunde, que es el al que yo le veo como un algo, ¿no? Como un algo, como que juega con algo y juega con cosas. Todo el resto son directores de medio de relleno. Este me encantó. Es como
son directores televisivos,
es entendible, sí.
O de streaming, si querés ahora.
O ahora de streaming, claro.
Pero
que
para
eso es que
está bastante bien.
Está muy bien, loco, ¿eh? Sí. Digo, no me perdí nunca, que era una cosa que podía pasar en este capítulo, es que pierdas el espacio, ¿no? Que te pierdas en el espacio, que no sepas de qué lado están y qué sé yo. Nunca pasa. Que pierdas en qué escena estás, que está bueno los momentos de corte para demostrar las distintas épocas. No, no, la verdad que
¿sabes qué le faltó a este capítulo? La única crítica, una crítica que yo le encuentro, que fue algo que pensé en un momento que estaban haciendo cuando van como al futuro y está todo separado, encontrar un vínculo con Calypso.
Ah, yo pensé lo mismo. Pero pensé que iba a aparecer el protagonista de Calypso.
El protagonista de Calypso. Yo pensé lo mismo, que estaban en ese momento. Cuando
claro.
Cuando, porque,
porque suena la música.
En realidad van a un futuro alternativo de esa línea donde ellos no logran frenar.
Lo digo que apareciera el protagonista del corto.
Porque en realidad Sora está escuchando la música que después va a escuchar en Calypso.
Exactamente.
Lo que nosotros también dijimos, metieron el short track en continuidad, pero no. No.
Casi.
Es todo genial eso.
O sea, hay un guiño a Calypso, que es lo de la música y qué sé yo, pero no es.
El futuro, claro. No
es este futuro alternativo, porque de hecho la mina le dice que ellos están todos muertos.
Claro.
Cosa que en Calypso no. En Calypso ya dice que los está esperando.
Claro, que abandonaron la nave.
Claro.
Se abandonaron la nave y los está esperando.
Claro. Che, yo tengo una pregunta. Sonequa, ¿con cuándo se pone peluca? ¿Cuando es la Michael vieja o cuando tiene el pelo
No, en este momento el pelo largo es peluca. Ella tiene el pelo corto en este momento.
Ah, ok. Bueno,
relativamente corto.
Sí. Ahora lo tiene un poco más afro, pero el año pasado lo tenía cortito.
Ok, yo quería saber cuál era peluca y cuál no.
No, el largo es peluca.
Es como la película Congo, quiero saber cuál es el gorila disfrazado y cuál es el gorila.
¿Cuáles son los de barba?
Acá en el chat dicen, pero chicos, el que más cambio sí o sí tuvo fue Data. Pasó de Pinocho a ser un niño de verdad. Te quiero mucho.
Muy bien.
El hombre de las historietas, te quiero mucho.
Y por ahí estabas diciendo que ven similitudes con All Good Things, con el tema de ir saltando en líneas temporales y tener que hacer que los otros te crean y trabajen con vos. Sí. Hay algo ahí.
Pero como hay algo en todos lados.
Facundo pregunta, ¿el futuro no es el de Calypso? No, es el que ellos van es un futuro alternativo, porque de hecho Sora les dice de que se fue de madre el tema de
que los Brin, eso está buenísimo, que los Brin tienen el arma y te cuentan ya directamente que es un arma.
No, que se puede usar como arma.
Que lo de los progenitores lo usaron como arma y los hicieron mierda.
O sea
que los maestros de la robotecnia van a agarrar la tecnología a los Brin.
Exacto.
Saltaron en el tiempo al futuro donde ellos quedaban 26 semanas atrapados en el loop temporal. Como ellos logran salirse del loop temporal, este futuro ya no existe.
Están solo 6 horas.
Pero los Brin van a estar.
Solo 6 horas. El tema es que ahora los logren parar a los otros y no les entreguen a los Brin la tecnología.
Los Brin van a estar entonces, ¿o no?
Se había hablado
de que
Se supone que
los Brin son parte de los que... Por favor,
basta de estos dos cazarrecompensas pirujo que no nos pueden atrapar en toda la federación, boludo. Ya está, vamos a los Brin.
Que sigo sin entender por qué carajo los dos tipos no le venden la tecnología a la federación a la mierda. No lo entiendo.
Sí. No pagará
si lo que quieren es guita, ¿por qué carajo no lo venden y al listo? Sí, dice,
acá dicen, Eiria pisó la gran talla volviendo para ablandar el corazón.
Claro, es verdad. Como en Yesterday Enterprise, es verdad.
Bueno, ahí entendí los reclamos al Inadi. El Inadi no existe. Sí, bueno. Gente,
¿qué más? No.
Un último comentario para cada uno y cerramos.
Uy, es muy difícil.
Comentario final.
Arranco yo.
Si no tienes nada para decir, cerramos.
Estás muy mal hoy.
¿Viste?
Bueno.
Estoy re
dale,
mal.
Dale. Ahí, pará, Leo, querés decir
algo. Son los anteojos, me hacen profesorita. Claro,
es verdad, te hacen profesora Ciruela, como decían en mi época. O en la época de Fede. Como decía, la profesora Ciruela Kim, está brava, ¿eh?
¿Vieron?
Le gusta... ¿Viste? Cambio, se excita con Book. ¿Viste? Está loquita. Está loquita, los anteojos la ponen loca. Que me gustó el capítulo, la verdad que lo disfruté. Aparte, yo encima me había quedado con una boludez, ¿no? Pero una cosa me había dicho mi amigo que no le había gustado el capítulo. Y dije, qué cagado, yo que encima vengo abajo. Y era el anterior el que no le había gustado, que a mí tampoco me había gustado, que yo no estuve.
Claro, pero te gustó. Este está bueno.
Sí, a pesar de que fue un relleno, me hubiera encantado que hubiera aparecido, no sé, Lorca, Rolo Puente, qué sé yo, Spike, pero bueno, qué sé yo, lamentablemente.
Sí, a ver, le faltó eso. Le faltó eso.
Pero un detalle de eso.
Pichanga, digamos.
Si hubiera aparecido un detalle de alguno más, de un cameo más, hubiera sido, pero así va mucho más para arriba, posta.
Sí.
¿O no? Sí, ¿o no? Hubiera sido un capítulo. O sea, fue buen capítulo, estuvo bueno, pero hubiera sido un capitulazo si hubiera un cameo más de otro calable.
Y podías hacer, para mí, tres. Bueno, Saru 4, pero Saru eres como que es interno, pero digo.
No, pero Saru es regular. Pero ahora llamado Wilson, otro más que no está
Rain mal. Wilson, o sea, Coso.
Harry Mod.
Lorca explota.
Ese ya, con Harry Mod hubiese sido buenísimo.
Sí, es verdad.
Georgiou hubiese sido recontra buenísimo, pero con el que explotaba era Lorca. Ella hablando con Lorca. Nos de repente que se lo encuentra Lorca y salte. ¡Fua, boludo! Era eso nomás,
A mí, pero porque me importa el arco de Michael, me hubiera gustado que después de la escena de Book tuviera una con Ash.
¡Ah! ¡Ojo! También me hubiera gustado que aparezca Ash.
¡Es verdad, boludo! Es verdad,
tienes razón, Fede. Me hubiera gustado que aparezca Ash.
¿Se acuerdan de Ash? Volvió en forma de Klingon. ¿Se acuerdan de Ash? Volvió en forma de pectorales de Book.
De la debut, hubiera
no, sí, no, también es, a ver,
es verdad.
Un arco argumental romántico a la vez, dos ya es mucho.
No, por eso yo decía, de Lorca, me parece que Lorca era como el más grande, porque aparte ella sabe, ya sabe que Lorca es el villano, digo, podía haber hecho algo, hubiese estado, pero descollando. Sí, mal.
Pero sí, el capítulo, la verdad que es muy bueno, muy Trek, como decían. A ver, ¿chorea de Trek? Sí, ¿qué? Pero ¿cuándo Trek no chorea de Trek?
Chorea de algo. De
Trek. Miren, Strange New World, a todo el mundo le gusta Strange New World y es todo chorea.
Alien, chorea, amigo. Che, el Lorca original está muerto, ¿no? ¿Se supone?
Sí.
Se supone que sí,
pero no se había encontrado el cuerpo, por eso
hubiera,
no pudo reemplazar.
Hubiera estado
el
bueno
otro.
Que apareciera en algún momento. Hubiera estado bueno que apareciera.
Sí, yo seguía esperando que apareciera. Bueno.
¿Nos vamos?
Bueno, algo más, pará, yo tenía algo más.
Bueno, y vamos a decir a lo del Time Bomb.
Ah, eso. No, pará, antes de eso. Hay una escena que es maravillosa porque es que nos hablan directo a nosotros. ¿Vieron que yo les dije recién cuando hablábamos de Nana Visitor? Que cuando Nana Visitor le dijo a Bashir, cuando Kira le dice a Bashir, esto es tu culpa. Es un chiste para nosotros espectadores, es un easter egg para nosotros espectadores. Bueno, acá es lo mismo. Al final del capítulo, Reiner le pregunta a Michael, ¿cómo le vamos a explicar a la tripulación lo del time bug, ¿no? Lo del bicho temporal.
Ah, que me encanta que haya tecnología dando vueltas por ahí que quedó de las guerras temporales. Re loco.
Eso es otra cosa
que
no hablamos.
Hay un mercado de negro de guerras temporales.
Totalmente. El tema es que Reiner le pregunta, ¿cómo le vamos a explicar esto, ¿no? Del bicho temporal. Y la mina dice, Michael dice, para esta tripulación no es para tanto, lo van a aceptar. Pero para mí, nos están hablando a nosotros. Directamente, nos están hablando a cámara. Faltaba que se diera vuelta y te guiñara el ojo, ¿entendés? Porque posta, después de... está tan bueno el capítulo que no nos damos cuenta que la pelotudez extrema de un bicho temporal... O sea, en serio lo digo. Pensemos solamente. Yo no te muestro el capítulo y te digo, ahora en Star Trek hay bichos temporales. ¿Vos qué decís? Es una imbecilidad. Pero como ya vimos cristales temporales. Vimos cristales temporales, no, vimos control.
No, pero no es por eso. Muerde es porque
cable,
está bueno el capítulo.
Muerde un cable de la nave y empezás a saltar en el
tiempo. Exacto, muerde un cable de la nave y empezás a saltar en el tiempo. Es una idiotez.
No, pero ¿sabés por qué? No importa. No importó porque estuvo bien
no es
hecho el capítulo.
Es que en realidad no es eso lo que hace, porque eso justo pasa porque ellos se teleportan y qué sé yo. En realidad lo que el bicho hace técnicamente es frizarlos
en el tiempo hasta que se muere. Claro.
Hasta que el bicho se muere, exacto.
Para mí lo que tiene es que las cosas estas te parecen pelotudas y te molestan cuando en el capítulo no te entretenés y pensás que está mal escrito.
Claro,
y como está mal escrito y mal llevado el capítulo,
te aburrís y empezás a decir,
esto del bicho no tiene sentido, qué sé yo.
Como por ejemplo, que el plan de Altan Sung sea atropellar a Picard. Es tan estúpido. Es tan estúpido. Y ese capítulo fue tan estúpido todo que lo único que te diga del capítulo es: che, pero ¿cuál era el plan? ¿Atropellarlo? ¿Entendés? Acá me parece maravilloso que se hagan cargo de que el bicho temporal es una idiotez, pero que vos te la vas a tragar igual. Me parece maravilloso. Porque no importó.
No importa.
Exacto, porque el bicho temporal no importó. Lo importante fue todo lo otro. Así que. Yo aplaudo, me encantó.
Ahora yo, para terminar.
Estuvo bueno. No sé si fue una maravilla, pero estuvo bueno.
Voy a decir que. Lo que me parece que le faltó al capítulo, así como me parece que está buenísimo, y dije que a diferencia de otras series donde digo sacaban las secuencias de la galera, y lo bueno que tiene Discovery es que van reconstruyendo sobre la misma historia del personaje, qué sé yo, le faltó para mí una historia sacada de la galera. No, le faltó que estén en un momento de la Discovery previo a la llegada de Michael. Porque van saltando como en el tiempo, se van al futuro, al pasado, sí. A otros momentos. ¿Por qué carajo no estuvieron? Digo, porque la Discovery,
estuvieron.
Cuando Michael llega...
Estuvieron, no, están en el
Drybox. Estuvieron cuando la están construyendo la Discovery.
Están construyéndola.
Cuando la están construyendo, sí, pero es un segundito. No, no hay un momento de la Discovery en la guerra con los Klingon, por ejemplo.
No, claro. Es verdad. Porque ahí tendría que haber aparecido Lorca.
Ahí tendría que haber aparecido Lorca, digamos.
Es verdad. O sea,
y bueno. Que decía, parece el dock antes de salir, es un segundo.
Estoy seguro, maravillosa esa escena. Seguro.
Pero están en la guerra con los Klingon.
Esa escena es maravillosa.
Están en la guerra con los Klingon. Es el momento donde los convencen a todos de que los ayuden. Porque dicen, Lorca no está porque justo
pero
estaba.
Pero Michael ya está. Pero ahí Michael adentro. Ya estaba. Claro, sí. Él dice antes de que ella llegue.
Estoy seguro que todo esto que estuvimos hablando seguramente lo hablaron, lo pensaron y lo quisieron, pero no lo lograron. Todos estos cameos, todas estas cosas.
Obviamente. Pero está bien, dinero. Para mí no hacía, para mí estuvo bien, no era necesario. Creo que era de más todo lo otro iba a distraerme, porque de nuevo lo importante son las relaciones de los personajes.
Y además convengamos que los actores, los actores no se prestan a cameos.
Porque claro, es poca guita, es la nada misma. Por eso digo que quizás lo podés haber hecho con Anson Mount, que es parte ya de la. Viene decir, de la franquicia en este momento.
Cruzate la vereda. Lo hablamos todo el tiempo, digo, y pasa incluso con muchos actores y qué sé yo, que dicen, no, a ver, para que yo vuelva a la serie tiene que haber un capítulo.
Algo interesante.
Cosa que claro. Justifique que yo vaya y actúe, claro. ¿Entendés? Bueno, entonces capaz que le ofrecieron
rapidísimo.
A Lorca y Lorca dijo, ¿qué tengo que hacer? Pasar a saludar, estar parado en el puente y
ese rumor se corrió con William Defoe con la vuelta en la última película de Spider-Man, la donde aparecen todos. El tipo dijo, yo vuelvo, pero no quiero hacer un papel, una aparición así nomás. Denme algo grosso para que pasen, que hagan la película.
Claro, bueno, totalmente.
Bueno, termina haciendo algo importante.
Exactamente.
Bueno, igual no.
Igual
no,
de nuevo.
Para mí no hay más.
Capítulo maravilloso, me encantó.
No, está bárbaro, pero digo, voy a eso y por eso que aparecen los personajes recurrentes y por ahí el que vuelve. Es alguno muy secundario,
Eriam,
porque
no Eriam, claro. Que de última cobró guita.
Porque la
obvio. De Eriam, estuvo bueno, lo que fue la anterior.
No, pero ya no está esa. Pero esa ya no está. Pero esa ya no está.
No estaba tampoco. No está más.
Bueno. Esa ya no está más.
Estuvo bien, a lo que fue la anterior Shakespeare. Ese.
Sí, totalmente. Bueno, recuerden que Leo necesita una cámara. Perdón, ya. Leo necesita una luz nueva. Una luz nueva. Y Fede necesita ahora auriculares nuevos porque se le han roto. Así que recuerden, cafecito.app/remerasrojas. Nos viene muy bien. Nuestro sonido se escucha mucho mejor. Gracias al nuevo micrófono que compramos.
Al micrófono System.
¿Ves? Mirá, algo así. Necesitamos una luz más interesante. así que recuerden. cafecito.app/remerasrojas o coffee.com/remerasrojas si tienen algunos dolarucos que también nos vienen bien. Porque recuerden que un dólar compra mucho maní.
Y para los que no tengan dolarucos o manís o pesos, un like y un comentario ayudan un montón también.
Cabezazo al teclado, como yo pongo siempre. Cabezazo al teclado es más que suficiente.
Y recuerden que los viernes están los episodios perdidos del portal, que son capítulos viejos que nunca subimos a YouTube y que los estamos subiendo ahora.
Un descontrol.
Que generan más polémica en las redes sociales que los capítulos actuales.
Es increíble.
El anterior generó mucha polémica. Así si quieren saber por qué, vayan a verlo.
Vayan a verlo y fíjense en los comentarios que parece que hay.
Hay gente que no soporta que uno no crea que no existen las vacas sagradas.
¿Viste? ¿Viste? Principalmente vaca, por Shatner.
¡No!
¡Oh!
No,
¿qué está diciendo? Oiga, ahora nos van a venir a hatear este video también. ¿A vos te parece?
Oiga. Bueno, chicos, les voy a cortar el mambo porque ya estamos en 10:30 y Fede dijo que no quería estar una hora y media acá.
Y él estiró como un hijo de pu.
¡Chao! No. Así que, los queremos un montón. Listo, gracias a todos por estar.
¡Chao!
Adiós.
Sí.